Las 4 y 13 minutos de la tarde, las 3 y 13 en Canarias. Necesito hablar y hablar en público con ella para que ustedes la escuchen. Doña Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Vamos a ver, Ketty. ¿Cómo se ha gestado lo de hoy? ¿Desde cuándo llevan con esto? ¿Cómo han conseguido el secretismo? ¿Cómo han conseguido deshacer todos esos obstáculos que durante meses les impidieron llegar a un acuerdo? Cuéntame todo lo que sepas, Ketty, por favor.
Bueno, pues de momento lo que sabemos es que esta es una operación, desde luego, de la factoría Iván Redondo. No es casual, además, el momento en el que se conoce. Justo precisamente hoy hemos conocido que ya habían empezado a aflorar las críticas a la estrategia de Iván Redondo, que llevan, bueno, alzándose la voz a algunos miembros del partido desde la misma noche electoral. Pero es verdad que hasta ayer, la reunión de la Ejecutiva, no se han empezado a escuchar en los órganos internos críticas hacia el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que parece que a sabiendas de que su puesto iba a ser el que se tambaleara y el que se cuestionara precisamente por ser el muñidor de la estrategia electoral del 10 de noviembre, tenía preparada esta operación pues como fuego de artificio para sorprender al personal, sobre todo por lo avanzado de la negociación. Parece ser que desde la misma noche, no sabemos si antes, Dieter, no sabemos si antes de esto hubo algún tipo de contacto, pero desde la misma noche electoral empieza el cruce de mensajes. Había, no sabemos si fue antes, porque había un compromiso durante la campaña electoral lanzado en la última semana, bueno, en la única semana de campaña electoral que hemos tenido en estos comicios, que básicamente consistía en que se iniciaran las negociaciones y se avanzara en esa elaboración de pactos en las primeras 48 horas posteriores a la celebración de las elecciones. Pues bien, hoy no solo conocemos que se inician las negociaciones, que llevábamos preguntando desde primera hora de la mañana, sino que las negociaciones tienen un documento que suscriben ambas partes, y lo único que queda es pues la escenificación de ese acuerdo por parte de Pablo Iglesias y por parte de Pedro Sánchez. Y esto es pues básicamente lo que sabemos, que las negociaciones desde luego han sido muy sigilosas, según nos contaban en Moncloa. Por la mañana, de hecho, nos reconocían, Dieter, que esas negociaciones o esas llamadas ya se habían empezado a producir, pero que no nos podían decir nada más, y que lo que pretendían era marcar distancias precisamente con el desastre de negociación de las elecciones del 28 de abril, que entonces tanto la ruptura como los acercamientos se escenificaban en los medios de comunicación, y casi conocían antes en los medios de comunicación que en los propios partidos el devenir de esa propia negociación y de esos contactos. Se ha intentado evitar esto, y desde luego el plan estaba trazado de antemano. Contábamos, y recordarás tú bien, Dieter, la noche electoral, que había fuentes del Partido Socialista que ya nos apuntaban a la vía Esquerra. La vía de la abstención de Esquerra es lo que sigue en mente de Pedro Sánchez. Esa vía tiene un paso previo, que es el gobierno de coalición con Podemos, y desde luego pues este es el camino por el que está transitando Pedro Sánchez. La vuelta a Pedralbes, la vuelta a depender de los independentistas, pese a que ayer mismo José Luis Ábalos en Ferraz hablaba precisamente de intentar evitar depender de los independentistas y hacer recaer el peso de los mismos en la gobernabilidad de España.
Ketty, se ha hecho con muchísima celeridad, pero aunque Iván Redondo hoy pueda presumir de gurú político, esto no se puede pensar en 24 horas. Este plan, aunque tú pudieras desear otro escenario, este plan tiene que estar pensado desde hace ya un tiempo, por lo menos esta opción, Ketty.
Bueno, es que si recordamos, es que el plan es muy viejo. El plan estaba trazado en la moción de censura, es el plan que triunfa en la moción de censura, es el plan que intentan explorar con la negociación de los presupuestos y fracasa después precisamente del pacto de Pedralbes. y es, por lo tanto, esa ruptura lo que motiva la repetición de elecciones. Estamos en el mismo plan de Pedro Sánchez desde sus inicios, y de hecho no deja de ser paradójico, o desde luego, no sé si la sonrisa del destino, no sé cómo definirlo, que justo 24 horas después de la renuncia de Rivera, de lo que estemos hablando hoy es precisamente del plan de Sánchez y de la banda de Sánchez. No son palabras mías, Dieter, son palabras en la noche electoral de un miembro del equipo del comité electoral de Pedro Sánchez, que decía textualmente: volvemos a la banda. Bueno, pues exactamente eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez, que para los oyentes que nos puedan estar escuchando puede parecer una caricatura, pero es lo que son y es lo que llevan diciendo que quieren hacer desde hace más de un año que llevamos como gobierno en funciones.
¿Cuántos años llevamos trabajando juntos, Ketty? Que son ya...
Pues 11, 12.
12 años. Sabes que en las sonrisas del destino y en las casualidades no creo, pero tampoco soy una persona conspiranoica, ¿verdad? Que esté buscándole más patas al gato que lo que puedan ser los datos y los hechos reales. Hoy sobraba alguien en España para que todo esto se pudiera hacer con rapidez y en 24 horas. Y ya entiendo por qué tenía que estar fuera el jefe del Estado. Ya entiendo por qué era tan importante que el rey estuviera en Cuba. Esto, hace poco, rememoré una escena de una película que me gusta, JFK, cuando el jefe militar le explica al fiscal Kevin Costner qué raro era, ¿no?, que en un momento así a él le mandaran al Polo Norte. Bueno, pues al jefe del Estado, al rey, qué ganas tenían de mandarle hoy a Cuba. Porque hoy, en Cuba, el jefe del Estado se ha enterado de que su país tiene un nuevo gobierno formado por el Partido Socialista y con Pablo Iglesias de vicepresidente republicano. Ketty, con cualquier otro dato que tengas sobre cómo se ha urdido todo esto, que tú te terminarás enterando, volvemos a hablar.
Así será.
Creo que también se ha enterado por la prensa ha sido Pablo Casado. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Pues nada, que ayer los oyentes de Es la Tarde en Masa diciendo... Señor Casado, adelántese, tome la iniciativa. Mejor ya que no esperar a que los otros le ganen por la mano. Dejen evidencia a Sánchez. Y hoy, si llegan a retrasar un poco más las ruedas de prensa del susto que se han dado, todavía les estamos esperando. Cuéntame cómo se ha vivido todo esto hoy en Génova, Miriam.
Bueno, pues dice, llegaban los varones pasadas las 12 del mediodía hasta esta sede del Partido Popular en Génova, subían a esa segunda planta, que es donde se han reunido, tomaban asientos, se saludaban entre ellos, y ha empezado a hablar el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En un momento de su intervención ha sido Teodoro García de Gea el que ha mirado el teléfono móvil y se ha enterado por la prensa de que estaban negociando, que estaban hablando. Minutos después ya se conocían más detalles, esa rueda de prensa, ese encuentro en el Congreso, y entonces lo trasladaban a toda la dirección del Partido Popular y a los varones que se encontraban en esa sala. El debate iba a ser si abstención sí, abstención no, que iban a hacer en los próximos días el Partido Popular. Ese debate ha quedado totalmente eclipsado, se ha frenado cuando han conocido esta noticia. La rueda de prensa de Teodoro García Egea estaba preparada para la 1 del mediodía y poco a poco se ha ido retrasando hasta que finalmente ha sido casi hasta pasadas las 3:30 cuando no Teodoro García Egea, sino el propio Pablo Casado comparecía en esta sede de los populares. Vamos a escuchar lo que ha dicho de ese pacto de PSOE y Podemos.
Se dice en España que la cabra tira al monte y ha dejado muy claro que él está de acuerdo con la radicalidad de izquierda y no con un Partido Socialista que llegaba a acuerdos de Estado, no con nacionalistas, sino con el Partido Popular, que es la fuerza principal del centro-derecha y que va a ejercer esos 5 millones de votos, esa responsabilidad de 88 escaños que nos han dado las urnas, con absoluta firmeza, con patriotismo y con responsabilidad.
Y conforme van pasando los minutos, vamos conociendo también detalles de las últimas horas. Hemos podido saber en el radio que Pablo Casado llamó el domingo por la noche a Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno en funciones no le cogió el teléfono. Al día siguiente, Sánchez sí que le mandó un mensaje, un acuso de recibo de que había recibido esa llamada, pero en el PP se encontraban pues esperando a que Sánchez les llamase, no solo por eso, sino porque el propio presidente del Gobierno en funciones dijo tras esa noche electoral que iba a llamar a PP, a Ciudadanos y a Podemos. No han recibido para nada ningún tipo de comunicación. También nos hemos enterado de otros detalles esta mañana aquí en Génova, como por ejemplo que en ese comité, tras conocer la noticia, han tomado la palabra prácticamente todos los varones autonómicos. También ha tomado la palabra Cayetana Álvarez de Toledo, que según fuentes de la dirección del Partido Popular ha propuesto un gobierno de concentración para frenar ese acuerdo del Partido Socialista, Podemos, y dicen también de los condenados por sedición. Esta es una idea que traía Álvarez de Toledo de casa, es decir, que la iba a hacer sí o sí, pero que la ha hecho aún con más intención cuando conocían esa noticia de que podía haber un acuerdo. Después, ya en Génova, en esta segunda planta, pues conocían que ese acuerdo estaba mucho más avanzado de lo que podían llegar a pensar aquí y que incluso se iba a firmar. Imágenes que han visto por televisión, como hemos podido ver todos, dicho.
Pues no, que les han pillado con el carrito del helado. Muchas gracias, Miriam. Si hay cualquier reacción en el Partido Popular, además de lo que nos has contado, por supuesto, líneas abiertas contigo. Un saludo y buen trabajo.
Un saludo a todos.
Antes de que saltara la noticia, la bolsa española estaba subiendo. Ahora mismo ya cae un 0,83%. Vamos a ver qué significa esto, porque los movimientos de la bolsa en días así pues suelen ser vaivenes. Primero suben, luego descuentan, alguien recoge ganancias y luego veremos a ver cómo queda. Pero de momento yo les dejo ahí el dato. Estaba en verde, tampoco estaba subiendo mucho la bolsa, ¿eh? Tampoco estaba subiendo mucho. Lo que pasa es que ha empezado a caer un poquito, 0,3, 0,6. Ahora llegamos por 0,83. Porque a este gobierno de coalición progresista, también conocido como el gobierno del 155, porque 155 escaños tienen entre los dos, le faltan apoyos. Y esos apoyos hay que encontrarlos. ¿Entre quiénes? Los separatistas, quizás. Esmeralda, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Porque ahora son los siguientes que tienen el foco de atención. ¿Qué pasa con Esquerra Republicana si va a formar parte? Es la tercera pata que le falta al gobierno de Roures también. Aquella reunión en casa de Roures, Pablo Iglesias, Junqueras, para hacer lo que de momento ya tenemos PSOE y Podemos. Esquerra, Puigdemont, ¿qué harán?
Bueno, pues es llamativo que a esta hora de la tarde, Dieter, no tengamos ningún tipo de reacción por parte de Gabriel Rufián, con lo que le gusta a él poner un tuit, pero está claro que Rufián va a recuperar ese discurso del por nosotros no será. Ayer ya lo dijo, así que hoy no va a haber ningún tipo de sorpresa cuando se pronuncie en las redes. Los de Puigdemont sí que van a comparecer en unos minutos, estamos pendientes, en los pasillos del Parlamento catalán, donde hoy también es la otra noticia, aunque ha quedado un poco al margen, se ha vuelto a votar la independencia, la autodeterminación por parte del independentismo. Lo que nos dicen en Esquerra a esta hora, que ya digo, no hay ningún tipo de valoración pública, es que ayer hubo llamadas, no especifican si por parte del Partido Socialista o Podemos, pero sí que hubo contactos sin éxito, nos dicen en principio, para acercar posturas. Repito, ellos están por la labor de recuperar ese discurso del por nosotros no será, así que la abstención está casi garantizada. Los de Puigdemont, bueno, pues ahora con un escaño más, igual intentan negociar algo, pero la portavoz del gobierno de Torra hoy en la rueda de prensa del mediodía, que coincidía con el anuncio de este preacuerdo, ya decía que ella se felicita, que habría que haber evitado, eso sí, la repetición de elecciones, que le parece bien. Y los suyos, ya digo, en unos minutos en los pasillos del Parlamento se van a pronunciar.
A las 4:30, los Torras.
A las 4:30, los Torras. Y Esquerra, silencio absoluto, llamativo. Pero Rufián ayer ya dejó claro que por nosotros no será.
Vamos a ver qué es lo que pasa aquí y hasta cuántos escaños llegan en este gobierno de coalición, que ahora mismo tiene más posibilidades de que el sí que de que no. Pero veremos, a ver, gracias, Esmeralda.
A vosotros.
Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Te acuerdas cuando Ciudadanos era la clave? ¿Te acuerdas cuando...
No tengo tan mala memoria, era hace poco tiempo.
Correcto, no somos tan mayores ni estamos tan gagas. Ahora Ciudadanos tiene 10 diputados, pero incluso hay quien apela a que Ciudadanos también se abstenga y facilite este gobierno para que no sean los independentistas los que le den el sello de calidad.
Bueno, en eso, por ejemplo, ha estado esta misma mañana en una entrevista en otra emisora Manuel Valls, que ya sabemos que no es de Ciudadanos, pero que bueno... trata de influir en ese sentido. No se ha manifestado tan claramente, por ejemplo, Luis Garicano, que es el dirigente de Naranja más activo en estas horas, pues de duelo, evidentemente, en el partido, tras la dimisión ayer de Albert Rivera. Sobre el acuerdo, sobre el principio de acuerdo para un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, firmado hoy por Sánchez Iglesias en el Congreso, Ciudadanos se limita a una comunicación en la que apela a la responsabilidad de PSOE y PP para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista que incluya naturalmente a Ciudadanos para nuestro país. Por lo tanto, Ciudadanos está en la lógica de la gran coalición como solución, como receta para la salida del bloqueo y no evidentemente en este acuerdo de la izquierda, pero no dicen nada más. Insisto en que es un partido ahora mismo, Dieter, descabezado. El Consejo General, el máximo órgano entre congresos, como contábamos ayer, se reunirá esta misma semana y fijará la fecha y las circunstancias y las condiciones del próximo congreso. Y de momento, bueno, pues es un partido con muchos dirigentes, pero que no tiene un líder ni una dirección que pueda tomar partido excesivamente ante los acontecimientos políticos.
Mariano, ¿se espera alguna declaración de Inés Arrimadas en las próximas horas?
Bueno, pues evidentemente el mutismo es absoluto y es a quien todo el mundo está esperando. Todas las miradas se centran en ella y tendría que despejar de una vez el camino de su futuro. Al margen de la realidad orgánica de ITER, es evidente que ese grupo parlamentario de 10 diputados se tiene que organizar, que salvo sorpresa mayúscula o salvo algo completamente raro, ella sería la líder de ese grupo parlamentario, ya en eso sería la sucesora de Albert Rivera. Se constituye el Congreso el 3 de diciembre y por lo tanto en las próximas semanas tendremos que ver acontecimientos. Si ella se presenta, pues será muy difícil que tenga algún rival en la lucha por la presidencia del partido, lo que es lo mismo por la sucesión de Albert Rivera.
Yo, aunque no fuera para hablar de lo de su partido, para que alguien de Ciudadanos dijera algo ante este momento tan importante que estamos viviendo desde hace apenas 2 horas y media. Mariano, un abrazo fuerte. Si hay novedades en Ciudadanos, volvemos a conectar contigo.
Un saludo.
Muchos analistas, muchos de nuestros amigos tertulianos van a pasar por este programa hoy, programa especial. Por ejemplo, don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brendao.
Gracias, porque al igual que Sánchez a la prensa, yo a usted le he convocado hoy de urgencia. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gusta que estés tú hoy aquí, Tomás, a ver qué visión tienes de lo que está pasando y sobre todo tú que a esto le echas mucho olfato, también me puedes ayudar a ver cómo se ha organizado, porque les ha salido de cine, si es casualidad lo que hemos contado antes, de tener al jefe del Estado fuera de España. ¿Qué ganas tenían de que
tengo
se fuera
una teoría
del país? Enseguida te la escucho, Tomás. Enseguida te escucho esa teoría porque creo que a los oyentes les puede interesar. Antes, Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
155, el gobierno del 155, pero al revés. Podemos y el PSOE suman 155 diputados. Les faltan 21 para la mayoría absoluta, para los 176. A la espera de ver si confirman algo Esquerra y Juntos por Cataluña, hay otros partidos, otras formaciones que ya están ahí a ver si pueden rascar algo, poner sus votos al servicio de esta coalición. Cuéntanos, Ann.
El más explícito, Dieter, ha sido el candidato de Más País, Íñigo Errejón, que rápidamente ha colgado un mensaje en su cuenta de Twitter que dice así: nunca es tarde, si la dicha es buena, saludamos el preacuerdo y trabajaremos para que sume mayoría. Decíamos que estábamos ante el gobierno del 155 escaños, más 3 de Más País.
Eso ya sería investidura, porque creo que a Rejón no le han invitado a esta fiesta del gobierno. El gobierno del 155 ya tendría 158 votos.
Eso es. El BNG también se ha pronunciado hace poco más de una hora, ha valorado el preacuerdo entre PSOE y Podemos, pero ha condicionado su apoyo al compromiso con una agenda gallega. Si esa agenda llegase, el gobierno de coalición sumaría un escaño más, en total 159. Hablando de agendas regionales, el mensaje del BNG nos recuerda al del Partido Regionalista Cántabro, porque Miguel Ángel Revilla ya dijo, tras conocer los resultados de las elecciones, que apoyaría al Partido Socialista siempre y cuando este reafirmase sus compromisos con su tierra. Si damos por hecho que así será, otro escaño más, nos situamos ya en 160.
Vamos a ver, lo de Revilla será simplemente anunciar que ha arrancado de Sánchez por quinta vez el compromiso de hacer el AVE a Cantabria.
Queda Teruel.
Bueno, pues, atento, que queda Teruel, te dice Cuesta.
Teruel, bueno, mira, me salto. Teruel existe. Su presidente, Tomás Guitarte, aseguró ayer que apoyarán la gobernabilidad de quien esté preparado para gobernar, que yo no sé si esto significa quien tenga los apoyos o algo más profundo.
A ver, el examen.
Pero el caso es que ahí estaba Carlos Cuesta en esa entrevista.
Que hoy estará también con nosotros.
Eso es, y le dijo, pero sea quien sea, y él dijo, sí, sí, por supuesto. Así que, pues, sumamos otro escaño más y vamos por 160-161.
Y además dijo la gracia, si Revilla lleva anchoas, nosotros un jamón. ¡Hala, venga, más!
Vamos con el PNV. Su presidente, Andoni Ortuzar, ha ofrecido hoy varias entrevistas, antes, eso sí, de la comparecencia de Sánchez y Casado, y ha dicho literalmente que se presta a facilitar la gobernabilidad y que su formación no va a entorpecer el proceso que ahora se inicia. Los nacionalistas vascos pondrían sobre la mesa 7 escaños más, así que ya estaríamos en los 168. Nueva Canaria. Pedro Quevedo avanzó ayer que los nacionalistas canarios estarán del lado de la gobernabilidad del Estado, si entendemos esto como un sí a Sánchez, 169 escaños.
Es decir, que estaríamos a 7 de la mayoría absoluta. Hay que recordar que al margen de este bloque estamos pendientes de lo que digan Esquerra Republicana, 13 diputados, ya tendría mayoría absoluta. Juntos por Puigdemont y Torra, 8 diputados, ya habría mayoría absoluta. Bildu tiene 5, solo Bildu no valdría. La CUP 2 y Coalición Canaria tiene 1. Y Ciudadanos tiene 10. Y a ver qué pasa con Ciudadanos. Maite Loureiro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peter.
Enseguida me dices si va a hablar hoy Santiago Abascal, si va a hablar Vox. Juan Pablo Polvorinos, director de informativos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Sé que me he fumado Fútbol en Radio, espero que lo comprendas.
Hombre.
Le necesito a usted en el programa especial de hoy. ¿Se queda?
Me quedo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.